Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y Lirillo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por tercer año consecutivo.
Así es.
Muy buenas noches, Mariano.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Digo, por tercer año consecutivo y recordemos a nuestros oyentes que todos los programas que hemos hecho están disponibles en la web de Radio Nacional.
Así es.
Hay sin duda programas muy interesantes, no voy a decir todos, no todos salen igualmente atractivos y no todos son para todos los gustos.
Uh-huh.
Pero se puede recurrir a ellos, escucharlos.
Hay de todo, hay desde astrofísica, geografía, literatura,
demografía,
ciencias sociales, política contemporánea,
arquitectura.
Uh-huh.
Historia, sociología, teoría política,
un poco
política
de todo, derecho, hay un
derecho,
poco de todo.
Pero yo me permito, por si alguien que nos escucha, creo que muchos de esos programas pueden ser muy útiles para docentes de la educación media. Han pasado por este programa muchos de los académicos más prestigiosos de nuestro país y lo hacen con una voluntad de comunicar claramente, que es notable, con un esfuerzo para llevar el conocimiento a un público no especializado y por seducir para ese conocimiento muchos con un gran talento para ello. Uh-huh. Y creo que muchos programas pueden ser muy útiles para introducir en algunos temas a los alumnos o para que usen algunos programas como material de trabajo para preparar proyectos, etcétera.
Así es.
Me parece que hay un acervo que no es mérito nuestro, es mérito de la radio que hace esto desde hace años y es mérito sobre todo de quienes producen conocimiento en nuestro país, que son muchos, que tienen poca visibilidad y poca circulación y prestigio público y que sin embargo hacen una tarea notable que este programa intenta poner de relieve y ayudar a difundir, a distribuir.
Uh-huh. Así es.
Hacemos este programa hoy, como todas las noches, con la producción de Silvio Ferrer, Cecilia Muzioli y Valeria Roy, y con Fabián Panici en la operación técnica. Muchas gracias a ellos y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Cada vez se oye hablar más de los pueblos originarios, ¿no? Antes eran los indios, antes eran no sé qué. Hoy hay un mayor conocimiento del modo en el que deben ser reconocidos y respetados. Es decir, hay culturas, hay derechos, hay niveles de autonomía que se han perdido y que deben ser restituidos y que en alguna medida han ido siendo restituidos. Muchas luchas de las comunidades originarias para conservar sus culturas, sus modos de estar en el mundo, uh-huh, etcétera. De todos modos, aunque cada vez sabemos más y sobre todo tenemos, yo diría, más conciencia de que ahí hay algo que merece una mirada, sí, atenta, cuidadosa, respetuosa, etcétera, todavía estamos muy instalados, creo yo, en las inercias de un modo en el que nuestra cultura occidental, hegemónica, la que hemos aprendido en la escuela, la que hemos aprendido en las transmisiones familiares, aquella que los grandes modos del entretenimiento popularizaron durante décadas y décadas, una cultura que folcloriza a los pueblos originales, los vuelve la anécdota de prácticas que son diferentes de las nuestras, de tradiciones que parecen siempre arcaicas y,
sí,
poco sofisticadas.
Entre el buen salvajismo y la otredad peligrosa, ¿no? Es decir, o el mito del buen salvaje o el mito de ese otro peligroso y complejo para el proceso civilizatorio,
sí,
entre comillas.
Enemigo,
¿no?
Un enemigo,
sí,
una especie de amenaza, uh-huh, de puesta en cuestión de lo, sí, propio, claro, etcétera. Sin embargo, hay mucho más que eso en los pueblos originales, hay culturas muy sofisticadas de las que quienes algo sabemos, sabemos todavía poco, porque sabemos mucho de la antropología y de la etnología del siglo XX, que tiene una mirada, yo no voy a decir superficial ni mucho menos, porque tiene una mirada que todavía tiene que ver con ir a identificar allí aquellas prácticas que marcan lo ancestral, lo que es común a todos y que podemos ver allí para reconocer en nosotros, etcétera, y poca preocupación por entender lo que es específico de cada uno de estos pueblos originarios.
Uh-huh.
Vemos los estudios sobre el intercambio y el don, las prácticas religiosas y las organizaciones de las divinidades, vemos pero sabemos menos de la filosofía que organiza la mentalidad, los modos de relación, las relaciones con sí mismo y con la naturaleza.
De sus religiosidades, de sus formas de organización social, sin estar medidas necesariamente por los parámetros que nosotros les hemos puesto.
Así es. Y hay, sin embargo, alguna gente, no sé si decir mucha, pero alguna gente que está trabajando muy seriamente en relación con estas culturas. Y una de esas personas, una de las más destacadas, sin duda, es Florencia Tola. Florencia es doctora en antropología por la École de Haute Études en Sciences Sociales en París. Es investigadora del CONICET, es investigadora en la Universidad de San Martín. Y ha trabajado, viene trabajando desde hace mucho tiempo en la comunidad, con la comunidad COM del Gran Chaco. Y uno de sus grandes temas es tratar de entender algunos conceptos de esas comunidades que han pasado, que han estado fuera del foco de la preocupación general. Y algunos de esos conceptos son, me parece, esenciales. ¿Qué es la persona para, qué es la idea de persona para una comunidad COM? ¿Qué es el cuerpo para una comunidad COM? Son temas que ella ha trabajado mucho y de los que nos gustaría conversar. Florencia, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches a todos, muchas gracias Alejandro por la invitación y por darle valor a estos temas que, como bien decís, o quedan en el ámbito del folclore o siempre escuchamos sobre los pueblos originarios por sus condiciones de marginalidad y pobreza.
Claro, y la instrumentalización que muchas veces se hace de ellos en términos de lucha política, etcétera, pero menos esfuerzo en entender y conocer, que me parece esencial para que haya una política del reconocimiento, ¿no? No de lo que son para mí, sino de lo que son ellos.
Exacto.
Ahora, antes de entrar precisamente a los temas en los que más has trabajado, vos no llegaste a la comunidad COM y te preguntaste qué es la persona, o les pregunté qué es una persona para ustedes. Quiero decir, hay un trabajo que llega hasta ahí, no parte de ahí.
Exacto.
¿Cómo se llega a esta pregunta?
Bueno, básicamente te comento un poco. O sea, empecé a trabajar con los TOBAS, también conocidos como COM, en el año 97, es decir, ya hace más de 20 años. Y básicamente mi trabajo fue un trabajo de campo etnográfico, o sea, yo me quedaba a vivir en las comunidades, a vivir con las familias indígenas, intentando llevar adelante una vida, digamos, que me acepten, que pudiera yo llegar a establecer cierto tipo de intercambios y relaciones.
Es decir, la práctica del etnólogo.
La práctica del etnólogo
de principios
clásica,
del siglo XX.
Exactamente. No me iba al hotel, no me quedaba en Formosa, sino que me quedaba viviendo con estas familias. Al principio, mi modalidad fue no preguntar tanto, sino más bien ser parte de estar viviendo con esta familia que coincidió que era la familia de un prestigioso chamán Toba Pilagá, llamado Tomasito Flores, muy conocido y muy temido también. Y de a poquito me fui dando cuenta que la casa en donde yo estaba viviendo no era una casa más.
Muy temido por sus capacidades chamánicas.
Exactamente. Cuando iba de visita a otras familias, a veces me decían: tené cuidado en esa casa, esa persona mató a mi hijo, mató a mi tío. Claro. Y de a poquito yo, con mi mente blanca, burguesa, de clase media, bonaerense, fui dándome cuenta de que estaba entrando en un universo en el que, a pesar de que compartíamos la misma condición de sentirnos argentinos, mirábamos los mismos programas de televisión, etcétera, nos vestíamos iguales, me estaba dando cuenta lentamente que evidentemente había cosas que pasaban por otro lado y que yo no estaba en condiciones de entender, por más de que hubiera hecho 5 años de carrera de antropología. Entonces ahí fue que opté por dejarme llevar por los temas a donde ellos me querían llevar. Y fue así que...
Vos llegaste con algunos temas de investigación.
No,
¿vos querías averiguar algo?
No, básicamente no fui con plan de trabajo, con hipótesis. Fui básicamente como colaboradora de un proyecto de una antropóloga bióloga que necesitaba información sobre el proceso de lactancia materna. Y yo trabajaba para ella. Después me fui desprendiendo de ese proyecto y me quedé en la comunidad Nancom del barrio, es un barrio periurbano de la ciudad de Formosa, con esas personas trabajando, pero más que nada como entablando vínculos y viendo hacia dónde iban las inquietudes de mis interlocutores. Es decir, ¿cómo fui llegando entonces a inquietudes de orden más abstracto, filosóficas, que uno podría preguntarse? A veces tengo estudiantes que me preguntan, ¿cómo trabajo la noción de persona? ¿Qué preguntas hago? Y ahí es donde yo creo que es muy importante la permanencia prolongada en las comunidades, porque no es algo que uno pueda observar a primera vista o poder decirle, como vos decías, una pregunta, bueno, ¿qué se define como noción de persona? Porque son categorías nuestras, occidentales. Claro. Y que en realidad se ven en la práctica, estructuran las prácticas. Claro. Y efectivamente me fui dando cuenta de esto en cosas de pronto muy, muy triviales, muy cotidianas, como por ejemplo los cuidados que me imponían a mí con respecto a cuando me peinaba, cuando me cambiaba, cuando comía un asado y tiraba el hueso. Es decir, prácticas que ellos se quedaban horrorizados y me decían, no tires el hueso porque ese hueso tiene tu saliva y con esa saliva te pueden embrujar y te podés morir vos. Y de a poquito me fui introduciendo como en, bueno, evidentemente la idea de cuerpo y de persona que yo tengo, no estamos hablando de lo mismo. Porque para mí, aunque me agarren una prenda de vestir o un hueso de la comida que ingiero, no me voy a morir. Uh-huh. O, por ejemplo, visitar a una madre que estaba angustiada, no sé, por la salud de su hijo y me explicaba que era porque había soñado con un chancho. Y yo pensaba, bueno, ¿cuál es la relación entre una enfermedad y el sueño de su madre? La enfermedad de un hijo y el sueño de su madre. O, por ejemplo, no sé, asistir a un velorio y que todos estén preocupados por el asesino de esa persona cuando sabemos que esa persona murió de tuberculosis. Es decir, circunstancias de la vida cotidiana que me fueron a mí en algún punto haciéndome preguntar qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedad, de cuerpo, de vida, de muerte, de relaciones emocionales y afectivas entre las personas, porque muchas veces de pronto me decían, no, esa persona está casada con esa porque esa lo capturó. Y yo decía, ¿cómo lo capturó? Sí, lo capturó. Esa persona no puede no amar a su cónyuge porque su cónyuge le hizo algo. Entonces ahí uno empieza como a los pilares de tus propias construcciones, de lo que son los afectos, el cuerpo, se empiezan a tambalear. Empiezan al menos a tambalear porque decís, bueno, evidentemente hay otra forma de pensar el enamoramiento, el cuerpo, las relaciones entre los géneros, la crianza de los hijos. Y fue así que, bueno, en parte, digamos, todos estos temas, y más aún viviendo con, como te decía, con un chamán, fueron despertando mi inquietud sobre las nociones de persona. Digo más que nada con un chamán, ¿por qué? Porque yo vivía en esa familia, el chamán prácticamente hablaba muy poquito castellano, pero yo me hice muy amiga de sus hijos. Y uno de ellos era como el iniciado chamánico, el que iba a seguir el camino de su padre. Y entonces el padre, que me tomó prácticamente con los años como una hija, me quería contar sus poderes, sus capacidades de curar, de matar, etcétera. Y efectivamente, bueno, me fui dando cuenta de que él no estaba solo, es decir, que cuando él me hablaba de muchas de las personas, y digo personas que lo ayudaban en su trabajo chamánico, eran personas que nosotros los occidentales pensaríamos que son espíritus, dioses, muertos. Es decir, para nosotros son supersticiones, son cosas de la imaginación cultural, pero cuando este chamán me hablaba de pronto de su compañero, no sé, Martini, o su compañero Pelec, Nohuet, y de cómo con ellos curaba tal o cual enfermedad, yo preguntaba de quién me estás hablando. Y eran personas que nosotros ahora ya sabemos en antropología que son personas no humanas. Es decir, ahí hay otro aspecto importante, que es que ¿cuál es el límite de la persona? ¿Quiénes son personas para los pueblos originarios? ¿Solamente los humanos, los seres humanos? Y ahí entramos en debates de orden filosófico, justamente para darnos cuenta de que estamos ante sociedades con una mirada muy poco antropocentrista. Es decir, el ser humano no es el centro del universo, claro. Y el ser humano no es el único considerado persona.
Mucho menos el ser humano individual, ¿no? Quiero decir, este ser humano que es una producción cultural del mundo burgués.
Exacto.
Porque incluso en el mundo premoderno, en el mundo preburgués, tampoco el individuo es el centro de todo lo que ocurre. Lo relacional tiene mucho más valor que en el mundo moderno. Y por lo que entiendo, lo relacional es central en la vida de la comunidad.
Exacto, sí, sí. Imagínate, yo te cuento una anécdota que es clave. Conversando una noche con el hijo de este chamán, Seferino, un día me dijo: Florencia, yo no estoy solo en mi cuerpo. Y cuando me dijo así, yo le dije: ¿qué quiere decir? ¿Que no estás solo porque también estás en otro lado? ¿O que no estás solo porque también hay otra gente con vos? Me dijo: no importa, Florencia, es lo mismo. No estoy solo ni solamente en mi cuerpo. Justamente en sintonía con lo que vos decís de la individualidad y la relación.
Y en algún
punto todo mi proyecto de investigación del doctorado consistió en entender esa frase. ¿En qué quiere decir?
Yo no estoy solo en mi cuerpo.
Yo no estoy solo en mi
cuerpo.
Que
es eso, es el adverbio de
solo y solamente.
Solamente. Claro.
Con o sin acento.
Claro, no estoy. Estoy con alguien más y además no estoy aquí.
Exactamente.
No estoy solamente en mi cuerpo y cuando estoy en mi cuerpo
no estoy
con otros.
Exactamente. Esa frase que a mí me fue dicha por Seferino Flores hace, no sé, 20 años, en un contexto así muy de trabajo, pero ya cansado. Y yo le dije: no entiendo de qué me hablas. Me dijo: no te preocupes, con los años vas a entender. Y efectivamente tardé 5 años, que fue el doctorado, para tratar de descifrar el sentido de esa frase. Lo digo como anécdota, siempre es el título del libro que dio lugar a la tesis, porque es como el disparador que en algún punto me encaminó a mí hacia, por ejemplo, las prácticas chamánicas, las prácticas funerarias, las prácticas del ritual de la primera menstruación. Me condujo a mí a, no sé, entender las relaciones amorosas entre padres e hijos, entre hombres y mujeres. Yo, por diversos caminos, fui accediendo al sentido de esa frase.
Muy bien, estamos hablando con Florencia Tola. Ella es doctora en antropología, especialista en el estudio de la comunidad COM, del pueblo COM, del Gran Chaco. Y como escuchábamos, su investigación se centró en indagar qué es el concepto de persona en el mundo COM. Vamos a ir una muy breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, tercera temporada, por Nacional. Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando esta noche con Florencia Tola, doctora en antropología, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de San Martín. Ella ha estudiado durante muchos años al pueblo COM del Gran Chaco. Y nos contaba en los primeros minutos de este programa cómo es que llegó a hacerse una pregunta acerca del concepto de persona en el mundo COM. Mariano.
Sí, yo te quería preguntar, porque mientras vos hacías todo el relato, la verdad que uno se queda bastante fascinado escuchando cuestiones acerca de lo chamánico, esta concepción de la persona que está y no está, esta idea de que hay algo que nosotros desde Occidente llamaríamos espíritus o personas no humanas, como decías. Y la pregunta es, ¿no hay una tentación cuando estás ahí, que vas con todo tu bagaje antropológico y con tus saberes y conocimientos universitarios, de juzgar eso desde algún lugar como algo que es una creencia, pero que es, entre comillas, falsa? Digo, y te lo pregunta alguien que, por ejemplo, cree en Dios, en mi caso.
Claro.
Pero de hecho, pensaba en esa contradicción mientras pensaba la pregunta.
Mira, tu pregunta es muy pertinente porque voy a remitirme nuevamente a una anécdota. Empecé en una oportunidad, estaba haciendo trabajo de campo con una colega, fuimos a visitar una madre que me empezó a contar que su hijo tenía un ronquido nocturno muy extraño y que era porque su marido había transitado la huella de un tigre. En ese momento, mi amiga, mi colega, me miró y me como que quedó callada, y yo le seguí la conversación. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Y ahora qué vas a hacer con ese ronquido? ¿Cómo lo vas a curar? Etcétera. Salimos de ahí, mi colega me dice: ¿cómo podés mantener esa charla si para vos eso no es verdad? Por eso ella se dedicaba más a temas ligados, no sé, relaciones políticas, clientelismo, economía, claro, temas que son quizás más asequibles para nosotros desde nuestro background ontológico.
Sí.
Y yo lo que en algún punto le planteé, y me lo planteo hasta el día de hoy, es que cuando yo estoy allá, de algún modo, no me no me pregunto si es verdad o no es verdad, si es una creencia o es una superstición. O sea, yo básicamente interactúo con personas que tienen nombre y apellido, que ya después de 20 años se han vuelto muy amigos y que en algún punto ellos viven sus vidas en función de lo que les pasa con estos seres no humanos, con estas ideas sobre estar adentro y afuera de su cuerpo. Entonces, en algún punto, crear una relación implica, y ese es el ejercicio para mí antropológico, demoler más bien nuestras propias construcciones ontológicas, nuestros propios pilares conceptuales que en algún punto la ciencia nos hizo creer que eran la verdad, mientras que todo lo otro era superstición.
Yo te hago una pregunta retomando lo de Mariano y lo que estás diciendo. Voy a hacer una breve introducción a la pregunta y es la siguiente. Hay en Francia, había en Francia un psiquiatra, un judío de origen norafricano, que por tanto había pasado su infancia en los mundos árabes del norte de África, etc., y que como psiquiatra en París empezó a tratar a los inmigrantes.
Tobin Natan.
Y Tobin Natan empieza a darse cuenta de que el mundo simbólico que organiza la psiquiatría occidental y el psicoanálisis occidental, desde el cual él quiere relacionarse con sus pacientes, no funciona en relación con el mundo simbólico de sus pacientes y hace una etnopsiquiatría. Es decir, se ocupa de traducir en términos de la estructura psíquica los mundos simbólicos que vienen de culturas diferentes de la propia. Y su trabajo es muy interesante. No sé si prosperó demasiado en términos de escuela, etcétera, pero me parece que fue muy interesante. Y creo que hay algo de esto en lo que estamos hablando, ¿no? Quiero decir, hay algo de verdad en el otro que no tiene que ver con la verdad, sino con las esferas de verdad que son autónomas para cada cultura.
Exacto.
Ahora, ahí yo creo que hay un problema, y no es el tema nuestro, así que hago la pregunta solo para cerrar la de Mariano y después volvemos. Pero vos dijiste, esa persona que se había muerto de tuberculosis, pero cuya muerte se atribuía a... Ahí tenemos un conflicto, sí. Porque cuando alguien tiene una enfermedad cuyo tratamiento con antibióticos va a conducir a la cura y cuyo tratamiento chamánico va a contribuir al proceso de sanación, pero sin el antibiótico no va a funcionar, ahí hay una especie de choque
dilema
cultural fuerte, sí. Porque se impone una jerarquía y hay que imponer una jerarquía del saber. Uno o el otro. Uno es violentar el saber de la comunidad y llevar una idea de salud, el otro es respetar el saber de la comunidad y aceptar que eso provoca la muerte.
Sí, totalmente. O sea, estás entrando en un terreno muy complejo y muy conflictivo
muy
también
conflictivo.
Y de muy difícil, digamos, acercamiento cuando uno es, por ejemplo, amiga claro. de estas personas que tienen tuberculosis claro. y que al mismo tiempo la estás viendo morir.
Claro, cuando te dice mi hijo, no, porque el papá caminó por la huella
Exacto.
del tigre y mi hijo, y vos decís, no, tiene un ataque de asma de la hostia y si no le das Ventolín, el pibe se va a morir asfixiado.
Tal cual, yo creo que uno tampoco tiene que ser hipócrita y también en algún punto, por ejemplo, mi amigo Timoteo Francia, con quien escribimos el libro Filosofía Com, que acaba de salir por las 40. Timoteo Francia lo conocí durante 10 años y él siempre me dijo que tenía tuberculosis. Él sabía porque tenía el tratamiento y todo, pero al mismo tiempo me decía, pero me están brujeando. Cuando me empezaron a brujear, ahí yo entré a estar más débil y ahí entró la enfermedad.
Claro.
La enfermedad que los blancos
Perfecto.
Llaman tuberculosis y para la cual me están dando medicación. Ahora, yo soy pobre, no tengo comida, hay días que no tengo nada para comer y esa medicación me está destruyendo el estómago porque no la puedo resistir. Entonces ahí entramos en problemas estructurales ligados a las desigualdades, las pobrezas. Entonces, claro, Timoteo Francia trataba de cumplir el tratamiento de tuberculosis como tantos otros indígenas, pero al mismo tiempo condiciones materiales de vida se lo impedían. Y entonces, en paralelo, él iba al chamán o pensaba, digamos, cómo resolver el conflicto brujeril, hasta que terminó muriendo.
Bueno, es que ahí me parece que hay una respuesta que es posiblemente la mejor respuesta, y que no nos es culturalmente ajena a nosotros tampoco. Quiero decir, es muy claro a esta altura, está muy estudiado, que cualquier medicación tiene un 50% de efecto placebo. Es decir, el 50% del resultado de un tratamiento es la creencia de que el tratamiento te va a hacer bien. Entonces uno dice, yo creo que esta pastilla me hace bien. En parte me hace bien por su componente activo, en parte me hace bien porque me la da el médico, porque yo tomo la disciplina de ingerirla con la regularidad con la que me dicen, entre una situación ritual, y mi disposición a curarme más el efecto de la medicina me curan.
Exacto.
Aquí hay una disposición a curarme cuando voy al chamán y además hago el tratamiento, digo, este sincretismo, digamos.
Sí, sí, en ningún caso, en ningún momento yo fui partidaria de decir, ah, bueno, si tu marido pisó, entonces no vayas al doctor, al centro de salud. Claro. Pero en términos más generales, digamos, ¿a qué nos conduce todo esto? ¿Qué es lo que está por debajo de todas estas ideas? En algún punto, por lo pronto, así como vos comentabas con Tobinatán, nos damos cuenta, y sin necesariamente que sea por lecturas teóricas de autores a la moda, ni mucho menos, nos damos cuenta por lo pronto que la oposición naturaleza-cultura no es una oposición que pueda ser válida a la hora de acercarnos a los pueblos indígenas cuando trabajamos estos temas. ¿Por qué lo digo? Porque ni nacer, ni enfermar, ni morir, ni tener menopausia, ni tener la menarca, son procesos considerados naturales por ellos. No son procesos propios de un organismo vivo que nace, enferma, muere.
Cuando decís no son procesos considerados naturales, decís no son procesos puramente biológicos.
Exacto, no son procesos biológicos, mecánicos, que ocurren a todo organismo vivo humano. No. Tanto nacer, como morir, como enfermar, como enamorarse, como tener menopausia o la primera menstruación o las sucesivas menstruaciones, son procesos que están ligados indefectiblemente a las acciones e intenciones de otros. ¿Esos otros son...?
¿Solo de otros o también de uno mismo y de uno mismo en relación con los otros? ¿El uno mismo cómo juega ahí?
Es uno mismo y los otros.
Es uno mismo y
uno
los otros.
Uno mismo vulnerable a la acción y a la intención del otro. Okay. Por eso un gran tema dentro de estas sociedades para mí es precisamente la capacidad de agencia, de acción de uno en un universo tan relacional. Es decir, en un universo en donde estás tan susceptible a enfermar, nacer, morir, enamorarte por acción de un otro, ¿hasta dónde está tu margen de autonomía, tu margen de decir, bueno, esto lo hago porque yo lo decidí?
Bueno, ahí me parece que se abre un punto interesante en términos de pensar esa categoría de persona, porque nosotros efectivamente cuando pensamos la categoría de persona desde una perspectiva occidental, y yo creo, tiene razón cuando dice una perspectiva del mundo burgués, es decir, las categorías que instala la modernidad, pensamos en términos de individuo, no solamente de persona.
Claro.
Y la idea de persona que tienen modifica también la idea de sociedad que tienen. Digo, pues, no sé, ¿cómo se articula la una con la otra? Es decir, ¿hay una idea de algo que sea una idea de sociedad o algo parecido?
Mira, yo creo que esas son todas categorías y herencias de la tradición occidental. O sea, si un toba se preocupara por la sociedad, habría que ver qué es lo que diría. Si un toba se preocupara por el individuo, habría que ver qué es lo que él diría. Porque en realidad, la antropología inglesa, por ejemplo, con Marilyn Strathern y Roy Wagner de Estados Unidos, nos demuestra precisamente cómo quizás la noción de sociedad es una construcción británica, norteamericana, que fue proyectada sobre pueblos que quizás no tenían una noción de sociedad.
¿Y comunidad cae en la misma categoría?
La misma categoría.
Cae en la misma categoría.
Lo que encontramos en estos grupos son grupos parentales, unidades más menos endogámicas, más menos exogámicas, que se casan afuera, que se casan adentro de cierto límite. Hoy en día estamos hablando de comunidades, sin duda, porque son condiciones que el Estado impone para poseer una personería jurídica, etcétera. Pero tratando de entender desde otro lugar, lo que hay son lazos parentales, lazos de afinidad, de consanguinidad, de cercanía física, de distancia.
Yo tengo dos preguntas, Florencia. Por un lado, me gustaría volver un poquito a esto de los grados de autonomía individual. Porque me parece que esto es esencial para entender el funcionamiento de las personas y de los grupos. Y preguntarte en qué medida la relación con los que no son seres humanos juega en todo esto. Porque entiendo que no es solo una falta de autonomía por el vínculo con otros, sino con otros no humanos.
Exactamente.
También.
Exactamente. Por eso, digamos, quise introducir desde el comienzo esta anécdota de yo no estoy sola en mi cuerpo, porque cuando uno cuando yo indagué sobre quiénes eran los que habitaban ese cuerpo, no eran solo sus antepasados, su madre, su padre, con toda la transmisión que le fue legando, sino también distintas clases de personas no humanas, de espíritus, de seres de la noche, seres del viento, seres del rayo, del trueno, etcétera. Entonces, en este universo, si nos tomamos en serio que la noción de persona no se limita a los seres humanos y que se expande para incluir a fenómenos atmosféricos, a muertos, a dueños de animales que los cuidan y los entregan a los cazadores, y a otras tantas entidades, en algún punto uno se pregunta, bueno, no estamos hablando por lo pronto de una sociedad, sino de múltiples sociedades. ¿Por qué? Porque todas esas entidades, esos existentes no humanos, tienen sociedad. Ellos se organizan socialmente y interactúan en diferentes niveles con los humanos.
Son
por
mundos que coexisten.
De hecho, te cuentan, abajo del agua se escuchan cuando los dueños de los pescados lavan, de los peces, lavan los platos, cuando se ríen, cuando cosechan. Cuando uno va para el monte, escuchás a las mujercitas del monte amacando a sus hijos. Es decir, la organización social, la familia, la sociedad existe en otros niveles también.
¿Y los muertos?
Y los muertos también. Los muertos en algún punto siguen existiendo, dependiendo de cada sociedad indígena, siguen existiendo durante un periodo variable y ejerciendo acciones e influencia sobre los vivos.
Claro.
Por eso, el momento de la muerte de un familiar es muy importante en lo que tiene que ver toda la profilaxis y el cuidado tan estricto a tener con las reglas de comportamiento, las reglas alimenticias, las reglas de conducción de relaciones sexuales, porque todo lo que hagas puede generar, o incluso el llanto, la tristeza que sentís por la muerte del ser querido, puede generar que ese ser querido vuelva y te quiera llevar con él.
Es decir que una, es muy interesante eso, es decir que la melancolía, la tristeza, el dolor por la pérdida de un familiar, por ejemplo, un dolor profundo, muy humano, puede hacer que ese familiar, para que vos no te sientas triste, te convoque y te lleve.
Exacto, para que vos no te sientas triste y al mismo tiempo porque te extraña demasiado. Es decir, lo que sufren los muertos, según los Tobas, es soledad. Es como una vida de total desamparo. Entonces, para no estar solos, si ven que vos se combina eso con tu sufrimiento, prefieren llevarte con él.
No quiero caer en pero finalmente todos, en todas las culturas, hacemos algo parecido de modos distintos. Quiero decir, ese comentario de no, se dejó morir porque se había muerto su pareja después de tantos años. Digo, conceptualizarlo como quieras, pero es lo mismo. Digo, sí. La instalación en la melancolía, la incapacidad de hacer el duelo, que son cosas que en nuestra cultura están tan presentes.
Mira, paradójicamente a mí me pasó asistir al velorio de dos seres muy queridos, Timoteo y Tomasito, y el chamán y este joven que murió de tuberculosis. Y yo lloraba, y toda la familia, esposa, hijo, me decían, no llores. Yo decía, pero ¿por qué? Después lo hablamos, pero no tenés que llorar. Te vas a morir.
Claro, claro.
Te vas a morir vos también. Y ahora que estoy yo pasando un duelo por la muerte de mis padres, recibo mensajes a diario de los Tobas aconsejándome de que no los tengo que llorar porque evidentemente o yo o mis hijas pueden morir. Entonces ahí es cuando también como antropólogo uno se dice, bueno, no son mi objeto de estudio los Tobas, son relaciones humanas de las cuales aprendo, con las cuales interactúo, y que ellos en algún punto también se han introducido en mi vida a tal punto que, digamos, ya la intrusión del antropólogo no es necesariamente como se la pensaba antes, al menos en mi caso.
Estamos conversando apasionadamente con Florencia Tola sobre el mundo com, no sobre el mundo com, sobre nuestro mundo. Vamos a escuchar un poquito de música y ya regresamos al Zorro y el Erizo en Radio Nacional. No se vayan.
appetizing, young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled, love that's only slightly soiled, love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true love. Love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale.
Seguimos esta noche con Florencia Tola hablando de los COM, hablando de nosotros, hablando de cómo podemos entender mundos tan diversos. Florencia es doctora en antropología por la École des Études d'Anciens Sociales en París, es profesora en la Universidad de San Martín, investigadora del CONICET, ha trabajado sobre la noción de persona en el mundo COM o TOBA del Gran Chaco, y nosotros acabamos de escuchar Love for Sale de Billie Holiday. Así que es como de otro mundo también.
Sí, sí, absolutamente.
Florencia, antes de ir al último tramo de nuestra conversación, quería retomar algo que dijiste hace unos minutos y quizás salir un poquito del tema, pero me interesa. El hecho de que el individuo esté tan inmerso en una trama sobre la que deciden otros humanos y otros no humanos. ¿Qué nos dice de la voluntad? ¿Qué nos dice del deseo? ¿Qué nos dice de la responsabilidad, de las posibilidades de tomar decisiones? ¿Qué nos dice de ideas de ideas que para nosotros son no excluibles de nuestro mundo, de nuestro mundo cotidiano casi, que tienen que ver con el bienestar, con la remoción de dificultades y de factores de incomodidad o de etcétera? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Hay una idea del estar mejor? ¿Hay una idea de hay algo que moleste y debe ser removido? ¿Hay algo de puedo yo hacer algo con todo esto que incide sobre mí?
Mira, entonces, el hecho de que estemos inmersos en una sociedad tan, o sea, en algún punto en donde los hilos que nos vinculan con los otros son infinitos y no los vemos necesariamente, pero todo lo que vos haces repercute antes o después en un otro que quizás ni siquiera sabés quién es, hace que obviamente la pregunta por la capacidad de acción individual, personal, el deseo personal, la voluntad, etcétera, sea una pregunta muy pertinente, y en algún punto la respuesta que vamos a encontrar quizás sea muy distinta a como la pensamos. Esto no quiere decir que por el hecho de saber que estás tan influido por los otros, los TOAS dejen en algún punto librado hacia el azar su responsabilidad personal. ¿Por qué? Estamos ante sociedades con una extrema noción de la responsabilidad, que quizás se expresa en cosas que para nosotros serían de otro modo. Por ejemplo, las mujeres TOAS cuando tienen a sus hijos durante el periodo de la lactancia, que es de 2 años o más, no mantienen relaciones sexuales con sus hijos, con sus maridos. ¿Por qué? Porque hay todo un riesgo que puede caer en el hijo. Es decir, si vos no respetás esa prohibición sexual durante la lactancia, tu hijo se puede morir por diferentes razones, básicamente porque volverías a quedar embarazada teniendo en cuenta la teoría TOA de la gestación. Entonces, las mujeres, se ven como con la fuerte sensación de responsabilidad, de cuidado y amor a sus hijos. O sea que el cuidado y el amor y la responsabilidad en este caso se expresan en una restricción sexual que quizás las personas occidentales blancas dirían, ¿cómo pueden estar una pareja 3 años desde el embarazo hasta los 2 años del hijo sin mantener relaciones sexuales? ¿Qué pasan con los celos? ¿Qué pasa con esto? Bueno, es otra la manera de resolverlo, pero la responsabilidad es enorme. Lo mismo, por ejemplo, cuando muere un pariente, que tenés una serie de pautas a seguir, que de no respetarlas corre riesgo tu vida, pero también la de tu familia. Es decir, la noción de responsabilidad es muy alta. Estamos ante sociedades donde está todo muy pautado y muy reglamentado. Ahora, tu responsabilidad no recae en las consecuencias solo sobre vos. Como estamos en un universo extremadamente relacional, con hilos casi invisibles que nos unen a todos, potencialmente, debemos cuidarnos porque lo que yo haga puede afectar a mis seres queridos, como a mis vecinos, como a mis antepasados, como a las futuras generaciones. Por eso son sociedades que en algún punto, yo digo, viven en un universo de un entramado relacional enorme, que quizás para nosotros podría ser asfixiante, pero que al mismo tiempo el margen de maniobra individual es importante y de él va a depender también tu, comillas, individualidad, es decir, tu margen de acción individual.
Entiendo. Volvemos un poco, si te parece, a este mundo relacional y qué significa. Quiero decir, no es solo el individuo con sus próximos, no es solo con su casa, no es solo con su comunidad más estrecha, es con su mundo. Uh-huh. ¿Qué es su mundo?
Y su mundo básicamente, yo pensaría que es como un mundo de continuidades más que de discontinuidades. Es un mundo de continuidades entre el humano y el animal, entre el vivo y el muerto, entre el hombre y la mujer, entre las plantas y los animales. Es un universo donde más que cortes que separan lo humano de lo humano del animal, la planta del animal, los vivos de los muertos, es un mundo de continuidades. Y por eso las capacidades tan fuertes de incidir los unos en los otros, porque no hay cortes totales.
Casi no hay muerte, ¿no? O sea, la idea de muerte también es un poco diferente. Digo, cuando hay continuidades, no hay una muerte en los términos, ya sé que no la hay, pero digo, no hay una muerte de nada.
Las cosas se transforman, cosas se transforman y en algún punto los muertos, por ejemplo, se van a vivir a otro lugar, siguen incidiendo en los vivos, es decir, no hay un fin en el sentido de que todo va transformándose, hasta las personas, los animales son susceptibles de metamorfosis muy significativas. Por ejemplo, una vez un muchacho TOA me dijo, mira, mirando un árbol, mira cómo entra la rata adentro del hueco y mira después ¿Cómo aparece? Digo, ¿cómo aparece? El murciélago. Digo, pero una cosa es un murciélago, una cosa es la rata que entró por el hueco. No, me dice, el murciélago es la rata que se transformó cuando estaba adentro del árbol. A ver, con esto de las continuidades o discontinuidades y de las taxonomías fijas, eso vale para muchos ámbitos. Es decir, todo es susceptible de transformación. Obviamente no una transformación ad infinitum, pero... Sí, sí. Pero digamos continuidades que permiten y que habilitan.
Bueno, eso explica de algún modo el asunto de la saliva en el hueso. Sí. Quiero decir, sí, si yo me continúo ahí y exacto, si yo lo tiro, yo estoy ahí y alguien puede hacer algo con eso y yo sigo ahí.
Exactamente.
No hay un límite a mi cuerpo, no hay un límite, y no hay un límite a mi cuerpo, no hay un límite a mi identidad
individual. De hecho, la identidad para mí no es una preocupación de los indígenas. En todo caso, la preocupación es más bien por la alteridad. ¿Quién es ese otro con el cual estoy interactuando y que puede incidir sobre mí?
¿Y ese otro es un otro? Porque si no hay un yo, ¿cómo hay
¿cómo
un
hay
otro?
Un otro? Y esa es una buena pregunta. Yo creo que yo y el otro en algún punto están entreverados, porque el yo no estoy solo en mi cuerpo significa que también yo habito y habito en otros y soy habitado por otros.
Pero de todos modos, hay un principio sí, de organización del sujeto, porque sí, si no, ni siquiera la frase
exacto,
sería posible.
Si no, estaríamos...
Esa frase no sería posible.
Exacto.
La frase misma sería...
Exacto, y además estaríamos en un universo muy esquizofrénico en donde no habría límites de quién es quién.
Claro.
Yo sería una rata o yo sería un perro o un claro, humano, da lo mismo.
Claro.
No, en este universo sin duda hay algunos aspectos, algunas particularidades que nos permiten decir, bueno, los límites a dónde están. Por ejemplo, el concepto l'ki'i. El concepto l'ki'i nosotros lo traducimos como alma, pero en realidad remite a la apariencia física. Y en algún punto es tu cara el rasgo individual, el rasgo que va a mostrar que vos no sos plenamente un otro.
Otro. Es decir, que a diferencia de un concepto occidental en el cual el lugar en el que radica lo más individual es lo más abstracto, lo más intangible, el alma, el espíritu, los afectos, los pensamientos. En el mundo com, lo que afirma al individual es lo físico.
Es lo físico.
Es la materialidad del rostro.
Sí, porque de hecho, tanto las plantas como los animales, los fenómenos atmosféricos, tienen eso que nosotros llamamos alma,
claro,
conciencia, individualidad, o sea, interioridad. Entonces no puede ser eso lo que nos vuelva singulares, si eso lo tienen todos.
Claro.
¿Qué es lo que nos vuelve singulares? El cuerpo. Vos hoy tenés cuerpo de humano, pero si te llevan a vivir abajo del agua, tu cuerpo se va a convertir en el cuerpo de un jaguar, de un yacaré o de un pescado. Y tu identidad
va a cambiar.
A
diferencia de las creencias del mundo monoteísta en la que cambia el cuerpo pero no cambia la sustancia.
Exacto, acá la noción de sustancia y de forma y entramos en un terreno de difícil resolución.
¿Cómo esto se traduce en el vínculo con el territorio, el vínculo con el estar en el mundo?
Mira, es muy importante esta pregunta porque sin duda hoy en día asistimos a una situación de expropiación territorial de hace muchos, o sea, ya siglos, y de intentos de recuperación territorial por parte de muchas comunidades, no solo del Gran Chaco. He trabajado en varios proyectos haciendo informes antropológicos, históricos, que les sirvieran a las comunidades a la hora de reivindicar ese territorio como propio. Y lo que siempre llamó mi atención era, más allá de las típicas respuestas es nuestro territorio, porque, no sé, ligado a lo genealógico, acá estaba mi mamá, mi papá, mis antepasados, en este lugar se me presentó la dueña del rayo y me dio poder, y ese poder es el que hoy radica en esta agua que ayuda a sanar. Es nuestro lugar porque mi antepasado presenció aquí. Entonces, el universo no humano está muy presente en el territorio. De hecho, para mí no se puede separar territorio de historia y de ontología. Porque cuando hablamos de territorio no hablamos en los términos occidentales o de solamente decir, bueno, la tierra con sus recursos. Por lo pronto, como hablamos de que la naturaleza y la cultura no es una oposición válida, no podríamos jamás hablar de recursos naturales, porque eso que para nosotros son recursos
claro,
naturales, para ellos son personas y entidades que cuidan a esas personas.
Claro.
Entonces, recuperar el territorio es mucho más que recuperar una cuestión de subsistencia. Es recuperar también una cantidad de vínculos y de redes con estos seres no humanos y animales y espíritus que hacen a la persona toba.
Pero también es, además, me parece que hay algo que lo vuelve más conflictivo, quiero decir, en términos políticos, si se quiere, que es impugnar el uso que hace el otro. Es decir, no es solo esa cosmovisión, sino la impugnación de la cosmovisión blanca. Quiero decir, porque si fuese simplemente, habría un margen de, digamos, si se quiere, de acuerdo político. Es decir, bueno, ustedes pueden participar aquí haciendo... Pero también hay una crítica de lo que hace el otro, de cómo está en esa tierra.
Absolutamente, porque el discurso que uno escucha más frecuentemente es ¿para qué quieren la tierra si no la trabajan? No son agricultores. Claro. Y los tobas son de tradición cazadora-recolectora. Entonces le estás pidiendo peras al olmo. Eso no quiere decir que no puedan cambiar y que no puedan sembrar, si es el caso. Pero si ellos te hablan de recuperar su tierra, no es solo para sembrar y tener animales. Es para vincularse con este monte habitado.
Pero a la vez
habitado.
Ellos le pueden decir perfectamente al blanco, ustedes son agricultores, ustedes no están respetando las tradiciones de... este espacio.
Si los blancos están en un territorio que no es el de ellos, ellos respetan las prácticas que vos quieras tener con tu entorno. Hay una diferencia en términos para mí de cuánto los blancos y cuánto los indígenas aceptan al otro. Los indígenas están hace más de 5 siglos acostumbrados a la interculturalidad y a respetar y adaptarse al mundo de los blancos.
Florencia, una última pregunta, nos quedan apenas 2 minutos, no es nada, pero empezamos esta conversación, vos contabas que viviste durante mucho tiempo en una comunidad en un suburbio de Formosa. Esto habla de una vida urbana, del uso de recursos de infraestructura urbana, de interacciones con el mundo que no es como, etcétera. ¿Qué nivel de sincretismo hay y cómo esto afecta esos conceptos básicos de la filosofía com?
Mira, empecé trabajando en este barrio periurbano marginal de la ciudad de Formosa, donde en este momento la familia donde yo vivía iba a buscar comida en la basura de los blancos de la ciudad de Formosa y comíamos eso. Es decir, era un ambiente muy marginal, acuchillados, prostitución, etcétera. En ese universo fue donde yo realicé mi tesis doctoral prácticamente sobre estas concepciones, quizás podríamos decir abstractas, filosóficas, como la quiera llamar, de las nociones de cuerpo y persona. Es decir, los tobas no paraban de hablar de eso cuando la situación lo habilitaba, es decir, después de meses y meses de convivir y de asistir a prácticas de curación de los hijos, etcétera, etcétera.
De acuerdo, pero se conserva intensamente.
Sí, al mismo tiempo de que tienen su centro de salud y van al centro de salud y que tienen,
supuesto,
sus iglesias evangélicas.
Sí. Eso es otro.
Pero digamos, todo esto, incluso a los franceses, donde yo hice la tesis de doctorado, les llamaba la atención que estábamos hablando de un suburbio de una ciudad muy pobre de Argentina.
Claro. Hemos conversado con Florencia Tola, ella es doctora en antropología por la École de Estudios de Ciencia Social de París, es profesora en la Universidad de San Martín, investigadora del CONICET, especialista en la filosofía COM. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
No, muchas gracias a ustedes, muy lindo conversar acá. Gracias.
Muy lindo para nosotros también. Mariano Schuster.
Ale, nos vemos, un gusto, como
mañana,
siempre.
Por supuesto, claro.
Así es.
Muchas gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Cecilia Muzzioli y Valeria Roy en la producción de este programa, a Fabián Panizzi en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana nos reencontramos en el 21 Nacional. Muchas gracias.
Alejandro Katz en Nacional, El Zorro y el Erizo.